Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Cultural. Recuerda que nos escuchas, como siempre, a través de www.paislobo.cl. Y este programa es grabado al interior de Librería Queleo Osorno, aquí en la comuna, en la ciudad de Osorno, en la histórica intersección de O'Higgins y Carrera. Ya estamos con equipo completo el día de hoy. Vamos a presentarlos desde mi derecha. Don Hugo Medrano, ¿cómo está?
Bien, contento y feliz porque los gladiolos otra vez no pudieron.
No pudieron contigo. Esa risita coqueta de don Claudio Gallardo. ¿Cómo está, don Claudio?
Bien. No solamente estaba pensando en que perdieron los gladiolos, también la cantidad de tierra, todo eso. El que vendía el ataúd, todo eso.
Las palas.
¿Sí? Todo eso perdieron.
Don César Tejeda.
Hola, ¿cómo están?
Qué expresivo. Qué expresivo. Llega tarde pensando qué decir y saluda así. Nada. Bueno, sigamos con el programa.
Hoy día, ¿quién va a poner los temas?
César Tejeda. El que llega tarde tiene que poner los temas.
Toma.
¿Cuáles son los temas?
A ver. Voy a adelantar al tiro los dos temas. Primero vamos a conversar un poquito sobre los 70 años de la publicación de la primera parte del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir y vamos a sostener un pequeño debate aquí con la brigada antifeminista de Pulso Cultural, que está conformada por el señor Cristian Sotelo y el señor Claudio Gallardo. Y a continuación procederemos a recordar nuestros años mozos con los Pericos. ¡Qué gran banda! ¡Qué manera de bailar! ¡Qué manera de vacilar! ¡De ritual!
Oye, ¿quién nos dio esta bandera antifeminista?
Sí, eso mismo me estaba preguntando, porque las opiniones vertidas en este programa son
exclusivamente de quién
es la responsabilidad de quién la emite.
¿Qué pasó, Tejeda?
No sé, yo los agrupo a ustedes en la patrulla antifeminista de Pulso Cultural.
Son visiones parciales de una realidad que tal vez nos afecte más de la cuenta.
Eso es lo que pasa en el cerebro cuando llega a tarde.
Y el tiro del tata ahí, ni chicha ni limonada.
Esta es una realidad tan compleja, es difícil saber si sí o si no. Es de la escuela de Plácido Domingo.
Sí. No.
Déjale.
Del mismo tiempo.
Ni en broma esas cosas.
Préstale a tu hermana, Hugo, préstale a tu hermana.
Yo me refería a la cronología nomás.
¿Una cuestión de edad?
Sí.
Hablando de edad, la tercera o cuarta edad, que tiene que ver con la experiencia. Si nosotros tenemos que adecuarnos a los jóvenes, también sería interesante que los jóvenes se adecúen un poquito a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos y además a lo que vivimos. Eso es respeto. Es
la vivencia, la sabiduría adquirida durante todo este tiempo.
Es que muchas cosas te la pueden dar un título, pero otras te la da la experiencia. El caerte y levantarte. Y no el caerte y quedar en el piso. Pero empecemos con el tema del día.
Y recuerde que la educación se crea en base a la experiencia.
Y hoy, casualmente, hoy estamos grabando el programa. La Universidad de Los Lagos está haciendo una campaña de enseñar matemática desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista de la enseñanza, desde el punto de vista de cómo trabajaban antes los propios incas, cómo enseñaban la matemática. No sé si ustedes saben que tiene que ver con una especie de lanas y nudos, que es el 0-1, que es el sistema binario, y la forma de colocarlo, que la base de la computación es eso. Y jugando con los niños, con los colores y con esas líneas y con esos nudos, es más fácil de aprender y jugando. Y eso lo está haciendo hoy la Universidad de Los Lagos. Tenemos que aprender a jugar más. Por eso cuando nosotros hacemos intercambio de palabras y de jugar entre nuestras edades, nuestros conocimientos o a la que nos dedicamos, es interesante jugar, porque jugando aprendemos más rápido. Y el niño trabaja además por una manera de copiar y de imitar a su interlocutor. Entonces, eso es bueno.
Yo hablo por mí solamente, ¿eh? Pero yo no juego. Yo de verdad creo que estás muy viejo.
A mí me enseñaron que hay que seguir jugando con aquellos que no saben jugar.
Cierto, yo la apoyo. Don
vamos directamente
sí,
al tema.
Vamos al grano.
Uy.
Vamos al grano, porque de hecho yo también tenía mi opinión con respecto a eso, pero... Si no, nos vamos a largar, pues nos vamos a salir.
No, pero por favor.
Lo que pasa es que por eso es que es tan terrible la transición entre lo que es la el kindergarten acá y pasar a la primaria. Pasar de kinder a primero básico es terrible para los niños acá porque están inmersos en un mundo de que aprenden a jugando y de repente entran a un mundo de tropezón a un mundo con muchas reglas.
Disciplina.
Competitividad.
También la competitividad siempre presente, pero escondida. Clases de frente, todos sentaditos, se olvidan del juego, entonces, y de repente escuchan un timbre que no tienen ni idea qué, y ni siquiera saben que tienen que salir a recreo, por ejemplo. ¿Se fijan? Uh-huh. Eso influye mucho.
No tenemos que olvidar el juego. En cualquiera... En los momentos de la vida que nos encontremos, no podemos olvidar lo lúdico. El entretenimiento, o sea, uno puede aprender en cualquier etapa de aprendizaje, podemos aprender jugando. Y jugando se aprende mucho más rápido. Y aparte lo que al niño le queda en cualquiera de las etapas, no lo olvida. Y el juego lo que hace es una sonrisa. Y la sonrisa, o sea, es uno de los elementos fundamentales para crecer.
El juego vuelve
para
significativa
crecer.
La enseñanza y el aprendizaje. ¿Mm? Y lamentablemente hacerte una clase frontal, tú sentado escuchando al profesor, no pasa nada, no aprendes nunca.
Y además tenemos que volver al estímulo-respuesta. Si a los niños le damos juego y les enseñamos a partir del juego, la respuesta es un aprendizaje más rápido, más entretenido, y pensando el niño cuando se va a dormir que el otro día va a clase y la va a pasar bien. Que nos puede pasar a nosotros también laboralmente. A veces elegimos un mal trabajo y estamos pensando, uy, mañana tengo que ir a trabajar. En cambio, puedes acostarte pensando que el otro día vas a ir a trabajar y a divertirte y a pasarla bien y a seguir aprendiendo. Silencio.
Silencio incómodo.
No, la verdad es que yo me río porque simplemente me imagino que anunciamos un tema cuando empezamos. Vamos a hablar de otro totalmente distinto. En el título, cuando la gente lo lea, va a decir...
Esto es un engaño. Mensaje,
mensajes del más allá. Y la educación en Chile, una cosa así. Por eso me río.
Imagínate una situación. Hace un ratito, Cayo estaba hablando con una amiga norteamericana de Michigan y estaban hablando en inglés. Y con Cristian estábamos mirándole los pies, pero no se veía la traducción. Sí. Entonces tuvimos que abrir la puerta para escuchar lo que estaban diciendo.
No, yo le hago un comentario a Hugo y le digo, Claudio, no es solo una cara bonita.
Bueno, hasta aquí hemos concluido la intro de Pulso Cultural. Estoy tratando de arreglar este panizo. ¿Eh? Aquí culmina introducción, la intro de Pulso Cultural. Ahora vamos a introducirnos al programa de hoy.
Vamos a hacer una salvedad. Como este programa se puede editar y Cristian está aprendiendo a editar, se puede cortar todo esto que hemos hablado.
Después de 9 minutos,
parece canción de Pink Floyd.
Echoes. Pulso
ya,
Cultural.
Vamos,
Echoes.
Don César.
No, con
Money.
Exactamente. Vamos a hablar hoy día de Simone de Beauvoir.
Ya te olvidaste.
Estamos celebrando en por allá por junio de 1949, si mal no recuerdo.
Sí.
Se publicó la primera parte del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Huguito.
Un ensayo muy particular que es la base del feminismo que muchos o muchas lo han tomado y es lo que hoy se esgrime.
Muchos.
Como una bandera. Es un ensayo muy particular y muy entretenido porque Simone de Beauvoir habla... De la hembra y el macho, habla de la posición de la mujer sojuzgada, de la mujer olvidada, de la mujer postergada y lo que significó para ella expresar y llegar a la gente en un momento donde todavía la mujer todavía sigue postergada, lamentablemente. Hoy lo estamos viviendo, pero se están empoderando más y están llegando más a defender su posición. Pero en esa época era muy, muy, muy complicado. Y realmente, tomando a Simone de Beauvoir, también uno tiene que referirse a Gabriela Mistral, nuestra poetisa chilena, ganadora del Premio Nobel, que fue una de las primeras feministas de las que trabajó no solamente desde el punto de vista como maestra rural, sino como mujer, como escritora y como defensora de la mujer. Creo que hoy, si en cualquiera de las marchas estuviera Gabriela Mistral, llevaría la bandera en el primer plano, saldrían todas las fotos y le harían todas las entrevistas.
Nuestra, dijo el inmigrante argentino, ¿eh? ¿Qué pasó con la marcha el domingo? No, yo pensé que después de eso no íbamos a ver más.
Yo te voy a tirar otro tema.
A nuestro querido amigo Hugo, pero bueno, en fin.
Yo hablo de algo y después me dicen que estoy desvariando o esas cosas acordes a mi edad.
¿Usted quiere que yo ponga orden? Porque si no, me quedo solo.
Lo que sí voy a pedir, y esto va para todos también los auditores, que la próxima vez que César Tejeda llega tarde, no participe del programa.
Eso, toma. Bueno,
1-0 y no juego más.
Yo voy a apostar. Me retiro. ¿Recuerdan ese gorro de burro antiguo que colocaban a los niños?
Sí.
Orejas de burro, vamos a poner.
Mirando al rincón.
Al rincón.
Sí. Lo vamos a hacer.
Me acuerdo. Pero lo que más me acuerdo era del puntero en los dedos cuando uno no respondía. Era grave la situación, ¿eh? No solamente para las mujeres, sino también para los hombres.
O bueno, que no estudiaban. Para quienes no lo sepan, Simone de Beauvoir fue durante muchísimos años, desde 1929 hasta el momento de su muerte, fue la pareja de Jean-Paul Sartre.
Sí.
Ahí el intelectual público de moda en Francia.
Me imagino
durante
esa casa.
Casi toda la primera mitad del siglo XX. y precisamente las ideas de Sartre, el existencialismo de Sartre, que es muy distinto al existencialismo de Heidegger.
O de Camus.
Pero el de Camus está un poco más cercano al de Sartre que el de Heidegger. Pero le influenció mucho para que ella pudiera elaborar su teoría, a partir de la cual lo masculino se define por sí mismo, mientras que lo femenino, como sujeto, ¿cómo podríamos decirlo? No sé si sojuzgado es la palabra, pero como Huguito habló de sojuzgado, pero ocupemos ese. Pero como objeto sojuzgado, ¿no es cierto?, es definido en cuanto a su relación con lo masculino, ¿no es cierto? Y sobre todo en un ensayo que. Ah, mira, están enterrados juntos. Acá nuestro amigo Cristian nos está mostrando la tumba de ambos. Fueron entregados juntos en un cementerio en Francia.
Y están. Esos son labiales, ¿no?
Sí. Labiales. ¿Sí? Sí, aquí hay largas tradiciones de tumbas en París. Hay algunas que reciben labiales, hay otras a las que les colocan botellas. Creo que la de Jim Morrison tiene una.
Sí.
Se les pone botellas de champán. Y obviamente este ensayo es fundamental porque el feminismo críticamente se ha descrito en olas, ¿no es cierto? Tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ola del feminismo. Y Simone de Beauvoir inaugura la segunda y probablemente la principal corriente de feminismo que ya desde el mediados del siglo XX hasta ahora, ya metiéndonos a la segunda década del siglo XXI, cada vez predomina más en el ámbito académico y poco a poco ha ido permeando el sentir popular.
Además, el ensayo es muy particular. No solamente por la cantidad de páginas, sino por la forma que tenía Simone de Beauvoir de escribir. Y hay que leer y releer constantemente. No es tan simple, pero es un lujo hoy poder volver a leerlo. Son más de 800 páginas, creo que son 830 y no sé cuántas.
Depende de la edición.
Sí, y realmente es muy entretenido. Y para comprender ciertas cosas escritas, porque Simone de Beauvoir empezó a escribirla en 1948 y la terminó en el 49, cuando se editó en junio más o menos. ¿La primera parte? Sí, la primera parte, sí. ¿Ustedes? De la estábamos hablando, sí.
Sí, una consulta. Yo, que no he leído el texto, sin embargo, ustedes me imagino que sí, ¿no?
Yo he leído leí el primer volumen.
Ya. Yo también leí el primero.
Pero por lo menos tienen mayor...
Yo lo vendo.
Tienen mayor... De hecho, ayer yo estuve aquí en la librería que leo y vino una señorita que lo adquirió en mi presencia.
Sí, estábamos mirando hoy en pantalla los...
Esta es la edición de bolsillo aquí en que leo, la edición de bolsillo, que es económica y está íntegra. Así que quien quiera tenerla puede venir a que leo y adquirirla.
Para comprender varias cosas de lo que está sucediendo, es interesante que se lea.
Ya, por ahí va mi pregunta. En realidad, una pregunta un poco más polémica, sí, con respecto a lo que ustedes han leído, por lo tanto se manejan mejor que los cuatro que estamos aquí, o que los dos que sobramos que no lo hemos leído. Ya, esto me pregunto yo, con lo poquito que han leído ustedes, ¿qué diría Simón con respecto al feminismo de hoy? ¿Se sentirá orgullosa? ¿Qué creen ustedes?
El punto es que la situación de la hembra y el macho, como ella lo plantea, desde un punto de vista no agresivo, no invasivo y no discriminatorio, pone dos posiciones distintas. Lo que ella buscaba a través del feminismo era equiparar y que no quede postergado, creo que sería la palabra ideal en lugar de sojuzgamiento, como lo dije al principio, de que la mujer logre el espacio que se merece por todo lo que significa una mujer.
O sea, esto podríamos decir, para nuestros amigos que van a escucharnos después, podríamos decir que entonces Simón lo que postulaba era un feminismo verdadero, o sea, una equidad absolutamente genuina, en donde no se tenga que pretender matar al hombre para que la mujer tome su lugar, ¿no? Como muchas veces pasa hoy en día, ¿no es cierto? Que buscan eso, eliminar lo que es el género del macho, digamos, para que ella tome su lugar. O sea, yo lo he dicho muchas veces, era una cosa de evolución social que la mujer tenga que pelear sus cosas y salga, saque su voz.
Sí, lo malo es que hoy día hay...
Pero
hay,
como hay, que se tergiversa hoy en día.
Lo que pasa es que hay distintos discursos. Y hay discursos que vienen acompañados un poco rabia, vienen acompañados un poco de impotencia, ¿no es cierto? Vienen acompañados de varios factores ahí que cuando genera resistencia también.
Que la resistencia tiene que ver con la venganza. Y la venganza es no algo...
Buena, matar al mal y envenenar.
Entonces,
que
claro,
uno necesita lo que humildemente para mí... Lo que habla Simone de Beauvoir es la estrategia para que la mujer crezca sin que se dé cuenta el hombre que está bajando escalones o que están quedando a la par. Es una cuestión de ubicación, no solamente social.
Sí,
porque
desde ese punto de vista es bonito.
Sí, no, no
es. Pero lo que yo iba es que cómo se tergiversa hoy en día, por eso se sentiría orgullosa. Si ella estuviera viva y viera todas las formas de evolución que ha
sufrido. Yo creo que nos llamaría la atención por no reaccionar a tiempo.
Creo que ella ubicaría la posición de la mujer social, ¿no? No la mujer como un ente reproductivo, sino como una mujer productiva, haciendo cosas a la par del hombre y teniendo igualdad de condiciones con el hombre. Es lo que yo creo. No sé lo que César, porque levantó la ceja.
Lo que pasa es que para mí preguntarse eso, y me empujan, ¿eh? Estoy sube la patrulla.
Es que usted parece que no sé qué tiene con el micrófono.
Se lo quiere comer, no sé por qué.
La patrulla antifeminista está impidiendo que... No, por favor, no, ya. No. Mentira.
El problema es que tú tienes
realmente
fálicos,
sí,
con el micrófono.
Mira. De partida, para ejercer el machismo hay que tener cierto poder. Yo creo que aquí todo esto tiene un origen de desde el poder se ejerce el machismo y se pone a la mujer en un lugar que no le corresponde.
Simón de Beauvoir en el libro mismo habla de Pitágoras, o sea, hace una mención inicial de Pitágoras y la idea que significaba la mujer como algo secundario, hasta terciario, hasta de último. Entonces, la propia historia, el propio devenir de la historia, hace que la mujer vaya perdiendo espacio y a veces con la propia anuencia de la mujer. Porque la mujer se convierte en madre y se convierte dentro de la familia como protectora de los hijos y postergándose ella como mujer.
A ver, lo que yo le iba a decir, porque no me dejaron terminar mi... No,
pero espérame, que me faltó empezarla. Una parte.
Es que dila. Yo creo, desde mi punto de vista...
No, es que ahí partiste mal. Partiste mal. Porque no se trata de lo que tú crees.
A ver, desde mi punto de vista...
Aléjate
el
micrófono.
Por Dios, estos cabros.
No, dilo, vamos. ¿Ah? Estamos perdiendo tiempo.
Pero si no es mi culpa... Insisto, desde mi punto de vista, el preguntarse, por ejemplo, si Simone de Beauvoir estaría de acuerdo o no con los tipos de feminismo que se ejercitan hoy en día, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es como preguntarse si Milton estaría orgulloso con el inglés que practica Joyce en el Ulises. Ciertamente lo odiaría. Lo mismo haría Shakespeare. El tipo de inglés que usa... Joyce en el Finnegan's Wake, que es mucho más extremista, que lleva el idioma inglés hasta la última de sus tensiones, seguramente tanto Shakespeare como Milton lo odiarían, ni hablar de Chaucer. Pero aún así, aunque a ellos no les gustara, eso no los convierte en poco significativo lo que hizo Joyce. Joyce llevó el idioma inglés a otro nivel y lamentablemente seguramente para Shakespeare, para Milton, ¿no? Por lo tanto, si a Simone de Beauvoir le gusta o no le gusta el tipo de feminismo que se ejerce hoy, creo que no es relevante porque es el tipo de feminismo que requieren los tiempos.
O sea, estás diciendo que no es relevante la pregunta
que te mi pregunta vale hongo.
No, estamos contraponiendo ideas.
Es que
no estoy poniendo idea,
yo te acabo
porque
escuchar.
Tú eres muy absoluto.
Sí, eso para mí, por un lado, y por el otro, para mí la importancia de Simone de Beauvoir es que supo insertar a la mujer en su rol a través de la historia. Y eso es algo que nadie había hecho antes. Gracias a eso, todas las corrientes feministas posteriores comenzaron tomando a la mujer en su rol y en su devenir histórico. Y de ahí comienzan todas estas teorías que, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo con el feminismo, considero muy bueno, considero bastante lúcido su diagnóstico de la sociedad. Ahora, lo que nunca voy a estar de acuerdo es con las personas estúpidas. Y como la mayoría de las personas son estúpidas, obviamente hay muchas feministas estúpidas. Como hay mucha gente de izquierda estúpida, mucha gente de derecha estúpida. Yo detesto el género, yo soy como Swift, detesto el género humano transversalmente.
¿Polulan entre nosotros? ¿Sí?
Está de acuerdo con Einstein. La estupidez humana. Bueno, también si lo extrapolamos llevándolo a Facundo Cabral, que no decía estúpido, decía otra palabra que se dice en Argentina. Los estúpidos son tan estúpidos que tenemos que tener cuidado porque eligen los presidentes.
Claro.
Es algo común.
O votan, no lo eligen.
Votan. El concepto no es elegir, pero bueno, lamentablemente la estupidez humana se lleva a los extremos, de cualquier lado. Hasta los de centro son extremistas, entonces estamos en la misma. El Simone de Beauvoir, para mí, marcó una época y en la época que ella lo escribió, que es completamente distinta. Si hoy, aunque parezca una tontería,
ahí está, Einstein,
hoy escribiría el ensayo que escribió entre el 48 y el 49, tomaría otras cosas y le diría, chica, ese no es el camino. porque claro, el hecho de el enfrentamiento no nos lleva a nada. Por la palabra que dije anteriormente, por tu concepto, Cristian, del hecho de la venganza. Vengarse no sirve de nada. La estrategia para que el otro se sienta vencido o se sienta convencido es lo que tenemos que trabajar en cualquiera de los niveles de nuestra vida.
Sí, yo creo que por ahí el posicionamiento de la mujer no tiene que ver con pisotear al hombre. Y ahí hay un juego que se ha transmitido. Sí.
Aunque algunos hombres merecerían ser pisoteados.
Sí, indudable. Indudable. Aquí tenemos
un ejemplo. Tenemos un ejemplo aquí. No saben utilizar el micrófono.
Pero tiene que ver un poquito
y
con
bueno,
eso.
Y bueno, dice que hombre.
Yo creo que por lo mismo el feminismo es percibido de distintas formas, porque se comunica.
O sea, lamentablemente yo creo que si lo podemos, le preguntáis a cualquier persona común y corriente, lo más probable es que se familiarice el concepto de feminismo incluso hasta con odio, pues.
Sí. Uy, no sé, a ver, es que de nuevo parece que no estamos percibiendo mucho la realidad, porque yo me reía recién.
¿Qué me decís?
Miren, escuchen esto. Escuchen, por favor.
Hombre.
Miren, tuvimos una marcha anti-inmigrante el domingo, sí, que se llevó igual. Fueron 100 pelagatos.
¿A dónde? ¿Aquí o la de Santiago?
En Santiago, aquí nadie marchó. En Santiago, ni 100 pelagatos. El 8M... ¿Sabes cuántas personas movilizó? ¿Hombres y mujeres?
Sí.
Ya, pues entonces no creo que un movimiento que se perciba como desde el odio, porque ese, lo otro sí era un movimiento desde el odio.
No, tú te extrapolaste en lo que estamos hablando.
Hablemos de a uno, por favor.
O desde la venganza o de no. Claramente tiene una sintonía fina con la gente común y corriente.
No, César.
Eso es la realidad.
No, César, no estábamos hablando de eso. Estamos hablando de los tipos, tú mismo lo dijiste, los tipos de feminismo que pueden existir hoy en día. No estamos hablando de el cuento en general. Eso quiere decir que probablemente haya algún tipo que esté generado desde el odio. Así como hay otro tipo que esté generado desde su verdad o desde experiencias que lo lleven a eso.
Yo insisto, que puede haber ciertas feministas que hablan desde la estupidez, pero eso es transversal.
Ya, ahí tenés otro grupito más.
No, es que yo no hablo, el odio, no, simplemente la estupidez. Y los pelagatos, lo dije el otro día también, los pelagatos que salieron a marchar contra los inmigrantes, también otro grupo que no habla desde el odio. Para mí eso no existe, hablan desde la imbecilidad,
pero
desde
la estupidez y desde la ignorancia. Tú puedes entender que nosotros estamos simple. Diciendo que debe haber un grupo, porque si se ha tergiversado lo que es el feminismo, debe haber un grupito que está trabajando desde el odio.
Lo que pasa es que yo me niego, porque yo es que, como hombre, tengo que decir, además que no soy feminista, ojo, no las vendo de feminista, no es mi cuento. Por lo tanto, mucho menos yo voy a poder decir si... ¿Qué grupo ha tergiversado el feminismo y qué grupo no? ¿Qué corriente sí?
No,
¿qué
corriente, o sea, no? Si vamos a hablar del hombre, yo
que
tampoco
lo digan,
sé.
Que lo digan las mismas feministas.
Pero o sea, así como yo tú eres absolutista para decir que se genera desde la estupidez, también puede ser perfectamente, ¿cachai? Que se genera desde el odio.
Lo que pasa es que reitero el concepto del odio, la venganza. Cuando si analizamos, apenas... Los gobiernos de turno que nos gobernaron en los últimos 16 años es uno en contra del otro. Nadie tira a favor de la gente, sino que el que pasó, el que estuvo atrás, tiene la culpa, es responsable. Yo vengo a hacer todo bien. Y cuando en realidad tenemos que trabajar para la gente. En todos los niveles, empezando desde la educación, desde el pequeñito, de cuando nace nomás, hasta siguiendo en cualquiera de las escalas del aprendizaje. Pero no nos preocupamos en la gente. El tema del agua acá duró 10 días, 11. Y ahora ya se está aliviando la cosa.
Asolapando.
Ya se está tirando para un lado o para el otro y no se está tocando el tema de fondo. Que es, en realidad, ¿qué hacen las empresas con nuestra vida?
Yo, a propósito de eso, Hugo, me estaba acordando ese mismo... el otro día, cuando estaba en Purranque, estaba en la municipalidad de Purranque, y ahí tienen una tele en la sala de espera, y en un matinal veo una señora o una señorita, no sé quién será, a la que echaron de un canal de televisión porque habló mal de los carabineros.
Esa es la chica del intruso, ¿no?
No cacho, pero una chica morenita de lente. Ya, la echaron porque habló mal de los carabineros. No, y eso es sumamente grave y todo el tema.
Le prestó ropa a la otra.
¿Y quién la echó? La echó exactamente la misma casta dirigencial, empresarial, que se niega y que le ha brindado todo su apoyo a SAL, ¿no es cierto? Porque dicen que se está laraqueando y que el remedio va a ser peor que la enfermedad y bla, 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 bla. Entonces, si ellos son capaces de echar a un trabajador porque habla mal de los carabineros, entonces, ¿cuál es el parámetro si cuando una empresa envenena toda una ciudad, viejo, y la deja sin agua, no son capaces de decir con la misma...
Alejandra Valle.
Esta empresa se tiene que ir. Porque si aplicamos el décimo del mismo criterio, esa empresa ya hace rato que no debería estar aquí, la patada en la raja debería haber sonado hace mucho tiempo. Entonces, obviamente que son imbéciles y nos tratan de mentir diciéndonos que es muy distinto el criterio que se utiliza, ¿no es cierto?, para éticamente, para castigar una empresa o a determinado grupo económico. De elite, que un trabajador común y corriente.
Claro, o sea, ya ahí partimos mal.
Es ahí donde yo te digo que se ejerce desde el poder. El poder el que te da... ¿Cuánto llevamos? 31.
Yo llevo 64.
Buen tema, pero hablemos los pericos. Ya estuvo buena la...
¿Sí? ¿Alcanzamos a hablar de los pericos?
El libro, el ensayo de Simone de Beauvoir, es muy importante leerlo. Es muy interesante. Y releerlo también. Y a veces en algún momento buscar un diccionario y acercarse para comprender a ciertas palabras.
Este argentino nos instó que debatiéramos, que peleáramos.
De introducción.
Y el hombre, además, fue el más. No quiso, no se agarró con ni uno. ¿Te das cuenta? Siempre ahí están considerando.
Voy a decir algo y espero que no.
Tenemos al Papa, ¿viste?
Espero que no te ofendas por lo que voy a decir. Pero yo con estúpidos no debato.
pasemos a los
peritos. Sí,
ahí tenés.
Los peritos.
Ok.
¿Qué manera de bailar con los pericos?
Sí. Oye, yo lo elegí porque
¿qué manera de conquistar con los pericos?
Ah, toma.
Sí,
el ritmo.
Es una de las bandas que a mí me marcó cuando chico.
Sí,
que
yo también.
Yo
bailé mucho los pericos.
Me ayudó, fiestas, digamos, me produjo ese amor que tengo hoy día por el arte de un disco. Y por eso soy coleccionista. Me empecé a comprar los primeros cassettes. Me acuerdo de haber comprado el Big Shusho, el Pampas Reggae. Y lo importante que era mirar la carpetilla, leer los créditos. Ahí me empecé a acostumbrar, ¿cachai? Después los discos de los tres, etcétera, etcétera. Pero los pericos fueron los que me marcaron con mi melomanía, digamos. Y bueno, ellos tienen una historia bastante importante, pero no muy conocida, ¿eh? Porque si lo llegamos a comparar, por ejemplo, con Fabulosos Cadillacs, con Los Auténticos Decadentes, acá en Chile, los pericos no son tan conocidos. Y tiene mucho que ver con la salida del vocalista, en todo caso, ¿eh? Y por eso voy a ir por ahí un poquito con la historia. Ellos están una banda que parte el año 86 en Buenos Aires. Todos obviamente amantes de Peter Tosh, de Bob Marley, de Wailers, Jimmy Cliff, todo eso, ¿ya? Entonces, ellos por su amor al reggae se juntaron y empezaron a ver, chuta, pero para hacer reggae, las bandas de reggae son más o menos extensas, más o menos grandotas, ¿ya? Entonces, claramente, empezaron como eran siete personas al comienzo. Entonces, el año 87, ellos...
No, te iba a preguntar cómo se llama el vocalista.
Ah, el vocalista Fernando Hortal, pero conocido como Bayano.
El Bayano.
Bueno, la cosa es que el año 87 ellos lanzan su primer disco, mal conocido como El Ritual de la Banana, porque el disco no tiene nombre, es homónimo. El disco se llama Los Pericos, en realidad. ¿Ya? Y acá, por el éxito que tuvo, tanto en Argentina como en Chile... se llamó finalmente El Ritual de la Banana porque fue el tema que más pegó, junto con los otros singles que era Jamaica Reggae y Movida Rastafari. Vendieron hartas copias, se hicieron famosos, empezaron a conocerse los pericos. El problema es que...
No solamente en Chile y en Argentina.
En Venezuela igual, sí, en el alrededor. Pero es que eso viene después. Ya el tema es que tuvieron sus bajones los pericos, ¿ya? Después del año 89 ellos lanzan King Kong, un disco que daba para el éxito absoluto, con invitados de lujo como Andrés Calamaro, producido por Herbert Viena de Paralamas, quien también produce y escribe una que otra canción en el disco. Sin embargo, fue un fracaso de ventas el disco. Sin embargo, hoy en día entre los fans es uno de los más difíciles de encontrar y los más cotizados. Carísimo, carísimo, carísimo. Luego, el año 90, dan un pequeño giro, se tiran más para lo que es el dub, que es una especie de hijo del reggae, pero electrónico, ya con bases electrónicas. Y hacen Rubber Stale, un disco que la verdad, cuando yo me lo compré, siendo fanático de los Pericos, me decepcionó bastante. Hay muy poco reggae en ese disco, está más orientado a lo que es el rock latino, incluso. Es bastante decepcionante si tú vas a comprar un disco de una banda que es conocida por hacer reggae y ska. Uh-huh. Entonces ellos mismos como que fueron cavando su tumba, buscando nuevos aires. Hasta que finalmente llegamos al año 92 con Big Yuyo, que fue el disco, y para mí es mi favorito, el mejor. Y con su primer single, que fue Eu Vi Chegar. Ese fue el primer single, y muy pocas personas lo saben que ese fue el primer single. Todos creen que fue Melate, ¿cachai? Waiting. Y la cosa es que, bueno, con Big Yuyo y Eu Vi Chegar, ellos empezaron a trabajar con otros estilos de música, empezaron a ser un poco más eclécticos, pero siempre lo que es la rama del reggae. Empezaron a trabajar, bueno, ya venían trabajando con ska, pero también empezaron a utilizar dancehall, empezaron a utilizar, se me va, el mismo Eu Vi Chegar es una extraña mezcla, por eso me gusta mucho ese tema, es una extraña mezcla entre pachanga, reggae y samba, ¿ya? Y eso lo empezaron a cultivar mucho y le empezaron a dar palo tras palo tras palo con, después, por ejemplo, en Pampas Reggae, Párate y Mira. Ese mismo.
Ese también, no acordar de esos temas.
Ese también es una extraña mezcla de todo eso. Ya, entonces empezaron a jugar con lo que es la pachanga, incluso hasta con la psicodelia en el Big Yuyo. No sé si lo han escuchado completo.
Sí.
Ya. Y bueno, como el reggae es folclore. ¿Ya? Como todo folclore, también se nutre mucho de hacer covers. ¿Ya? Entonces hay temas, por ejemplo, Harlem Shuffle, que fue hecho por Rolling Stones en los 70. Hace lo que quieras. Ese tema también no es de ellos.
No, es un cover. ¿En serio?
Sí, el tema que abre el disco también, Mi Resistencia.
Y que lo identifica mucho.
Sí. Mi Resistencia, por ejemplo, tampoco es de ellos. ¿Se fija? Entonces, eso es típico del reggae. No hay que cuestionarlo, no hay que juzgarlo. Es típico nomás. Es como cuando una banda andina como Illapu de repente llena su discografía con covers, o una banda de blues siempre lo hace también. Es súper normal. ¿Ya?
Los espectáculos, ¿sí?, en vivo eran maravillosos porque la gente bailaba y cantaba. Era muy conmovedor asistir a uno de esos.
Gracias a ellos, en Argentina se conocieron bandas como V40 recién en los años 90. En el 90, fíjense.
Y vinieron a Chile.
Jimmy Cliff, vinieron a Chile en el 93 y después se repitieron en El Plato en el 95.
No me acuerdo si fue el tercer o cuarto recital masivo, porque recuerden que nuestro afamado dictador no dejaba que hicieran estos recitales masivos acá. Pues me acuerdo, Rod Stewart, Cyndi Lauper, V40.
Para evitar que saliera al mundo cuando empezara.
Se va.
Sí, pues entonces, bueno, con respecto a Big Yuyo, para mí es el mejor disco de ellos, el que más me gusta, y finalmente después ellos van a tirar Pampas Reggae, ya donde la rompen con Párate y Mira, Mucha Experiencia, que también tampoco es un tema de ellos, también es un cover. Ahí sale Runaway también, te fijas, pero aquí Pampas Reggae. ¿Qué le pasa a Pampas Reggae? Que hay varios temas que no tienen mucha alma, porque se tiran más para el rock, empiezan a cultivar más rock, abusan de lo que es esta pachanga argentina, ¿no es cierto? Se olvidan un poco de lo que son una banda de reggae en ese disco, ¿ya? A mí la verdad es que me gusta, pero está por ahí nomás. Después viene Hierba Buena, donde ese video de salida a la Fosalva. ¿Te acuerdan o no?
Sí.
Sí.
Buen video. Y después Mystic Love, de, el en vivo, 2000 vivos y desde cero. Y hasta ahí llega el señor Bayano y se me acabó el tiempo. Les iba a contar la papita por qué Bayano se fue de los Pericos.
Ya cuéntela, cuéntela. ¿La cuento? Ya.
No sé. No. Lo que pasa es que hay un debate. Bueno, Bayano tiene la versión más débil, la verdad. Pero lo que dicen los Pericos es que este gallo estaba chato, ¿cachai? Y se le subieron los humos. ¿Y sabes cómo fue la cosa?
Él llamó. Como César aquí en Pulso.
Claro,
Cultural.
Una cosa así.
Así se va a ir.
De un día poco.
De un día para otro. De un día para otro.
Me asustó. Ya doy.
De un día para otro, el señor Bayano agarra el teléfono y por teléfono dice: hasta aquí llegó, chao. Tenían un montón de fechas por cubrir todavía. ¿Ya? Habían sacado recién un primer disco. Y lo que pasa es que, en las palabras del guitarrista, el segundo guitarra, Willy, dice, en realidad, che, este era como una minita que estaba pidiendo que le rueguen. Y era, claro. Después, Bayano, después de un tiempo, reconoce, es que yo estaba esperando que a lo mejor ellos me pidieran que vuelva. Cáchate.
No,
pésimo.
Y así son más grandes.
¿Y siguió carrera solista algo?
Siguió, trató de... Mira, todo el mundo le ofreció pega. Y yo te quiero producir, que yo te busco los músicos, tú sigue tu... Pero quedó en nada. No, ¿conoce la carrera solista de Bayano?
No.
Y sin embargo, los Pericos han crecido y han crecido y han crecido. Ahora, obviamente, esta nueva etapa donde el primer guitarrista, Juanchi Valleirón, que era de hecho el compositor principal, siempre lo fue. Él es el vocalista ahora, el líder de la banda. Y mira, imagínate que han sacado discos en vivo donde han tocado hasta con Ali Campbell, el vocalista de V40, ¿cachai? Con tremendos invitados, han hecho discos de Los Pericos and Friends y cosas así. Entonces, Bayano, donde sé dónde está.
Apareció con Soledad en una canción.
Ya, señores, llegamos al final del capítulo del día de hoy. El próximo programa sí vamos a tener el WhatsApp de Pulso Cultural para que usted nos envíe sus audios. Vamos a poner los temas que vamos a conversar en los próximos capítulos y así también usted puede opinar. Ya, nos vamos. Señores, saludos.
Sí, saludines a todos. A todos. Los que nos escuchan, todos. Gracias. Tomamos los números.
Sí, gracias por escucharnos. Difundan, si les gusta. Difundan. Chao.